Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Ve un fracaso la guerra de Israel contra los palestinos en Gaza y la Cisjordania ocupada, no solo por ser asimétrica, sino que Israel se ha dado un tiro en el pie, por decirlo así, revelando su naturaleza, un lobo sediento de la sangre de la región, dice el líder de Irán. El mundo se ha quitado finalmente la venda de los ojos y esto, en su opinión, redundará en una victoria más allá del punto político para Palestina. Alberto García Watson, analista internacional, conocedor de Asia Occidental, nos gusta.
No, definitivamente Israel tenía todas las posibilidades en un principio, así lo entendía el gobierno extremista de Benjamín Netanyahu, de en un ataque sorpresa, tal vez un ataque de pocas semanas, de tomar la franja de Gaza, realizar el proyecto, el gran proyecto israelí, que es la limpieza étnica que lleva décadas propugnando y que ahora tenía la oportunidad de poner en práctica también con los ataques masivos sobre la Cisjordania ocupada. Pero no se esperaba el encontrarse aún en una situación tan dramática para ellos. Estamos hablando de una Israel que en este momento tiene un problema económico gravísimo, confronta una guerra que le cuesta 260 millones de dólares diarios. Y finalmente, después de más de 100 días de guerra total, no ha conseguido liberar a un solo rehén. Es más, han matado a varios rehenes que intentaron escapar y a otros cuantos en bombardeos indiscriminados. Tampoco contaban con que el pueblo yemení le plantara cara a los intereses israelíes, que está provocando también que todo el comercio que tiene base o intereses logísticos en Israel sea restringido o atacado. Y también lo han intentado Estados Unidos y Gran Bretaña, que han intentado salir al rescate de Israel y están viendo cómo lo tienen muy difícil en el Mar Rojo, donde el comercio se puede paralizar por completo si finalmente intentan crear un baño de sangre en el Mar Rojo. Como digo, Israel no contaba con que esta situación fuera tan contraria a sus intereses, ni tampoco lo entendían Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los grandes valedores de este régimen genocida. Por lo tanto, lo que sí se ha demostrado es que, primero, el pueblo palestino resiste, lleva casi 8 décadas resistiendo al proyecto sionista. Básicamente, Hamás y la resistencia palestina, la mukawama, en la franja de Gaza permanece intacta, y tenemos un nuevo frente que se ha abierto, que es el yemení, como muy bien ha explicado hoy en su discurso Ali Khamenei. Francamente, están dando cuenta del poderío moral que sustenta a esta batalla del pueblo yemení, que estamos hablando del país más pobre de la región, que confronta a un país, a una entidad como es Israel, que tiene el cuarto ejército más poderoso del mundo y cuenta con los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña como valedores. Por lo tanto, ha sido una sorpresa para Israel, pero va a caer Israel, porque ahora más que nunca se ven las debilidades y lo vulnerable que es esta entidad.
Profundizando un poco en la situación de Yemen, como usted ha dicho, Yemen ha sido el abanderado de la respuesta a Israel por el genocidio de palestinos, poniendo en jaque precisamente Occidente, ha dicho Mar Rojo, Golfo de Adén, Estrecho de Bab el-Mandeb. Usted, que es un conocedor de esta causa, seguido por muchos años, ¿cómo va a cambiar esto las ecuaciones en la región de Asia Occidental de ahora en adelante? Y también me gustaría saber si esta respuesta de parte no solamente de Yemen, sino de Irak, de Siria y directamente de Irán, si realmente ha sido un golpe de mesa en la mesa. ¿Hay un cambio esta vez? ¿Las cosas esta vez sí son diferentes, señor García Watson?
No, ciertamente se ha especulado mucho con la tardía, supuesta y presunta tardía respuesta del eje de la resistencia a los ataques israelíes, especialmente sobre la franja de Gaza. Pero poco a poco estamos denotando la fuerza que tiene en un principio y también la gran capacidad que tiene el ejército, las fuerzas armadas de Yemen, la posición logística que tienen en el estrecho de Bab el-Mandeb, entre los pasos hacia el Mar Rojo, el daño que le puede hacer económicamente a la entidad sionista. Estamos viendo también cómo en las últimas horas Irán ha también, se puede decir, abierto un frente, mostrando la gran capacidad misilística con una distancia de más de 1.250 kilómetros, donde ha podido bombardear con una veintena de misiles el cuartel del Mossad, de la inteligencia israelí, en Erbil, en el Kurdistán iraquí, y también atacando posiciones en Siria del Daesh. Estamos viendo una implicación que se está haciendo mayor. Es como un motor diésel que empieza lento y eventualmente demuestra su fortaleza con el paso y el transcurso. Aquí lo estamos viendo y, como digo, no contaban con la fortaleza de la resistencia palestina, no contaban con que efectivamente el pueblo yemení, a través de sus grupos de combatientes, de Ansarullah, de los hutíes, pudieran poner en jaque al comercio en el Mar Rojo, y lo que definitivamente no contaban es que Irán hará pagar todos los desagravios y despropósitos, todos los ataques terroristas que tanto la entidad sionista como los Estados Unidos y sus adláteres y aliados propugnen y pongan en práctica, implementando ataques terroristas contra Irán o contra Irak, contra cualquiera de sus aliados. Estamos viendo también a Hezbollah muy activa en su frontera sur contra los intereses israelíes, y francamente estamos viendo que Israel está quedando más aislada que nunca en todos los frentes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque, donde les presentamos las noticias virales de la red. La semana pasada los hechos de Gaza siguieron en el top de las noticias, pero también se registraron hechos en Irán que marcaron la pauta. Aquí algunos posts al respecto. Con ocasión del cuarto aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, presentaron en Teherán una sinfonía que retrata la vida del comandante iraní.
La obra fue presentada con la presencia de la familia del comandante Soleimani, así como un grupo de artistas. La sinfonía retrata tres etapas principales de la vida de Qasem Soleimani: su presencia en la guerra entre Irán e Irak, su lucha con el grupo terrorista de Daesh en Irak y Siria y su martirio. Más de 100 artistas, músicos y vocalistas subieron al escenario para interpretar la obra bajo dirección del maestro Nasir Heydarian, profesor universitario en Viena. La sinfonía fue interpretada también en Kermán, ciudad natal del teniente general Soleimani. El comandante iraní fue asesinado el 3 de enero de 2020 en un ataque con drones perpetrado por Estados Unidos.
La bandera roja de la venganza fue izada en la cúpula turquesa de la mezquita de Yankaran, cerca de la ciudad de Qom, un lugar de culto importante en Irán en respuesta a los recientes atentados en la ciudad de Kermán.
Aunque estaba previsto que la bandera negra fuera sustituida por una turquesa tras el doble atentado terrorista de Kermán en el sur de Irán, finalmente se decidió izar la bandera roja como símbolo de venganza por la sangre de los mártires y los oprimidos del mundo, debido al sufrimiento de los seres queridos de las víctimas. El 3 de enero se registraron dos explosiones cerca al cementerio donde está sepultado el general Qasem Soleimani. Murieron 84 personas y otras 200 resultaron heridas, entre quienes se congregaron allí para recordar al importante militar iraní en el cuarto aniversario de su asesinato por Estados Unidos. Un día después, el grupo terrorista Daesh se atribuyó la autoría de las explosiones.
Y en medio de la tragedia, la vida continúa. Una joven pareja celebra su boda en la escuela en la que se refugian con otras familias desplazadas en Rafah.
Yasmin Abdel Aal y Mohamed Mithal Abdul Aal siguieron adelante con sus planes de boda y celebraron su matrimonio en una escuela en un campo de refugiados en Jan Yunes, en medio del conflicto en curso en Gaza, que no les permitió realizar su sueño inicial de ir en peregrinación después de la boda. Desplazados después de que su casa fuera destruida, la pareja, sin dejarse intimidar por los desafíos, expresó un mensaje de esperanza. Yasmin hizo un llamamiento al mundo y afirmó: "Mi mensaje a los países del mundo es que la guerra ha durado demasiado tiempo y ninguno de ellos movió un dedo. Deseo que alguien intervenga y detenga esta guerra porque estamos agotados y lo único que queremos es vivir como cualquier otra persona". Israel declaró la guerra al grupo y un asedio completo de Gaza, con una campaña de ataques aéreos a gran escala que ha matado en tres meses a más de 23.000 personas.
Y más de 100 sitios históricos y culturales en Gaza han sido dañados o destruidos por los bombardeos israelíes.
La destrucción de estos emplazamientos constituye gran parte del total de 325 sitios históricos en la Franja de Gaza e incluye antiguas mezquitas, iglesias, escuelas, museos, casas antiguas y varios sitios patrimoniales, lo que supone un intento de borrar la presencia cultural y patrimonial palestina, avisan desde el movimiento Hamas. Entre los inmuebles destruidos durante la guerra está la mezquita Al-Omari de Gaza, la más grande y antigua de la franja, así como la mezquita de Othman bin Kashkar, otro de los templos más viejos del enclave, ambos en el casco antiguo de la ciudad de Gaza. También parte del patrimonio cristiano bizantino de la franja sufrió desperfectos o quedó destruido, como la iglesia bizantina de Jabalía o la iglesia ortodoxa de San Porfirio en la ciudad de Gaza.
Y en Brasil también se celebró un evento en homenaje al general Soleimani. Por supuesto, no estuvieron ausentes las condenas al terrorismo genocida de Israel contra Palestina.
El cuarto aniversario del ataque terrorista ordenado y ejecutado por Estados Unidos contra el general iraní Qasem Soleimani no se olvidó dentro de la comunidad islámica de Brasil, y en el recordatorio se hicieron presentes líderes sociales y políticos de la izquierda brasileña. Este año, además, el encuentro concita la atención por dos acontecimientos de hondo y presente dramatismo: el genocidio perpetrado por Israel en contra del pueblo palestino y el último y sangriento ataque terrorista reivindicado por Daesh Daesh en la ciudad iraní de Kerman. Durante el homenaje, los presentes pudieron conectarse tanto con las imágenes del actual y septuagenario genocidio palestino como con los recurrentes ataques terroristas que sufre Irán desde el advenimiento de la Revolución Islámica de 1979. Más de 10.000 kilómetros separan a Brasil tanto de Palestina como de la República Islámica de Irán. Pero eso no es un impedimento para que líderes sociales, políticos, religiosos y la comunidad musulmana puedan reunirse aquí para expresar su solidaridad con esos pueblos.
Todo el mundo está aquí para defender la justicia, gritaron miles de manifestantes palestinos en Melbourne para pedir un alto el fuego en Gaza.
Miles de manifestantes se reunieron en Melbourne y marcharon hacia el centro administrativo del Departamento de Defensa para expresar su apoyo a los palestinos y pedir al gobierno australiano que ayude a Gaza. Las imágenes muestran a los manifestantes marchando con banderas palestinas, pancartas y carteles que dicen «Los impuestos australianos hacen llover bombas en Gaza y detengan el genocidio en Gaza», entre otros. Creo que, estando aquí, solo tienes que ser humano. No se trata de ser palestino. Todo el mundo está aquí para defender la justicia y los derechos humanos. Lo que Israel está haciendo va en contra del derecho internacional y no deberíamos tolerarlo. Y como un país del primer mundo que tiene muchos privilegios, es nuestro deber defender a quienes más lo necesitan, dijo un manifestante.
Y cientos de automóviles participaron en una manifestación pro-palestina en Berlín, exigiendo detener el genocidio en Gaza y por una Palestina libre.
El desfile de automóviles transmitió un fuerte mensaje contra el conflicto en curso en Gaza. Los manifestantes adornaron sus vehículos con banderas palestinas y carteles que decían «Detengan el genocidio en Gaza y Palestina libre». El convoy, compuesto al parecer por hasta 700 vehículos, avanzó por los distritos centrales de la ciudad. Acompañada por ciclistas a lo largo de la carretera, la manifestación de automóviles comenzó en el corazón de Berlín. Los participantes pidieron al gobierno alemán que cese su apoyo y suministro de armas a Israel e instaron a una intervención para detener las acciones militares en Gaza.
Amigos, hasta aquí el tiempo del toque. Los espero la próxima semana con la esperanza de que las noticias sobre Gaza sean mejores y se acabe ya este genocidio. Adiós.
Detrás de la razón.
A propósito de los más recientes acontecimientos en la región de Asia Occidental y la ofensiva de Irán contra el terrorismo, al margen del Foro Económico de Davos en Suiza, el canciller de la República Islámica deja en claro que su país no vacilará en atacar a los grupos terroristas que amenacen su seguridad. Esto incluye además a los elementos del servicio de espionaje israelí, mejor conocido como Mossad, en la región del Kurdistán iraquí, que en reiteradas oportunidades, pues Teherán ha denunciado por sus operaciones contra la nación persa. Es tiempo de análisis. Vamos a revisar las implicaciones y también cómo influye en la balanza de disuasión en la región a continuación. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Respuesta de Irán.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán advierte que su país responderá con la fuerza a cualquier acción del régimen de Israel contra su seguridad. Al margen del Foro Económico de Davos en Suiza, Hossein Amir Abdollahian calificó como legítimo el derecho de Irán a atacar elementos del servicio de espionaje israelí en la región del Kurdistán iraquí por haber realizado operaciones contra el país persa.
Hossein Amir Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, expresó.
Respetamos la soberanía e integridad territorial de Irak. Las informaciones de nuestras fuerzas de seguridad sobre el lugar objetivo en el Kurdistán de Irak son precisas. Los agentes del Mossad e intermediarios que participaron en hacer que Irán fuera inseguro y aceptaron la responsabilidad fueron el objetivo de nuestras contramedidas.
Tolerancia cero.
En relación a Pakistán, Amir Abdullahian señaló que el ataque con misiles y drones fue realizado contra el denominado grupo terrorista Yesh al-Adl, reiterando que Irán no tiene ninguna restricción para defender sus intereses nacionales.
Ninguno de los ciudadanos del país vecino, amigo y hermano de Pakistán fue blanco de misiles y drones iraníes. Nuestra respuesta es contra terroristas iraníes dentro del territorio pakistaní. No permitiremos que se juegue con la seguridad nacional de nuestro país y no vacilaremos para nada en garantizar la seguridad nacional de nuestro país ante la contraparte terrorista dentro de Pakistán y ante los movimientos israelíes en la región del Kurdistán iraquí.
Ataque fronterizo.
Este jueves, Pakistán realizó ataques contra la localidad de Sarabán, en la provincia fronteriza iraní de Sistán y Baluchistán, que provocó la muerte de varias personas no iraníes, que Islamabad califica de terroristas.
Mumtaz Zahra Baloch, portavoz de la Cancillería de Pakistán.
La acción de esta mañana se tomó a la luz de información de inteligencia creíble y de inminentes actividades terroristas a gran escala contra Pakistán por parte de estos terroristas. Esta acción es una manifestación de la determinación inquebrantable de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional contra todas las amenazas.
En reacción, el portavoz de la Cancillería de Irán condenó la ofensiva y anunció que se ha convocado al encargado de negocios de la Embajada de Pakistán para notificarle oficialmente la protesta del país persa y solicitar una explicación del gobierno pakistaní al respecto.
Así el panorama, así las cosas. Ya vamos a dar paso al análisis. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Antes vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, escritor, ensayista. Nos acompaña desde San Sebastián, España. También nos va a aportar en el análisis Alberto García Watson, analista internacional con estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales desde Málaga, España. Allí están conectados con nosotros, los saludamos rápidamente. Iñaki, gusto que nos acompañes, tiempo sin contar contigo acá en el análisis en Detrás. Bienvenido.
Gracias.
Y también bienvenido, como siempre, Alberto. Gracias por acompañarnos.
Un saludo a Dani y un saludo a Iñaki también.
Yo inicio precisamente contigo, Iñaki, en la balanza de fuerzas en la región de Asia Occidental. ¿Qué poder de disuasión va a generar esta política de tolerancia cero con los terroristas y actos desestabilizadores por parte de Irán, sumándole pues estos recientes componentes ofensivos en Idlib y Erbil? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el poder de disuasión de Irán, desde luego, es alto, es tremendo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la decisión de Estados Unidos, la decisión de Occidente, de Francia, de Gran Bretaña, etcétera, de reavivar en todo momento las agrupaciones, los grupos terroristas, cambiándoles de nombre, ¿no? Uh-huh. Por tanto, ese poder de disuasión se va a tener que mantener siempre, se va a tener que mejorar, va a tener que alcanzar cada vez más cotas de precisión y más cotas de alcance para golpear allí donde se esconde la culebra, ¿no? En el momento de mayor fuerza del yihadismo, solamente en Irak aproximadamente se calcula que había unos 35.000 yihadistas, ¿no? De ellos 25.000 murieron. pero 10.000 desaparecieron, ¿no? Desaparecieron, entre comillas, salvados por Estados Unidos, por Turquía, etcétera, ¿no? Y por la CIA de Estados Unidos y otras potencias internacionales, ¿no? Luego, conforme otra serie de tensiones y de situaciones mundiales han suavizado, entre comillas, también han suavizado la guerra permanente que Estados Unidos hace contra los países de Oriente Medio, acompañado por Israel, todo este movimiento ha podido ser fortalecido de nuevo, ¿no? Y ahora, al calor de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, al calor de las tensiones internacionales en medio mundo, al calor de esas 190 guerras regionales que se están librando en el mundo, a ese calor se suma la deliberada política imperialista de fortalecer de nuevo a estas organizaciones terroristas. Por tanto, la capacidad de Irán para responder a eso debe estar mejorando permanentemente, diariamente. Una capacidad en dos niveles, o en tres. Primero, capacidad militar e informativa, de inteligencia. Segundo, capacidad de formación propagandística, ideológica, moral, ética, etcétera, porque Irán golpea y persigue a los terroristas. Y tercero, capacidad mediática para explicarlo a nivel internacional.
Claro.
Los tres van unidos. Si falla uno, los otros dos se resienten. Pero el fundamental es la capacidad militar y de inteligencia, como se ha demostrado tantas veces.
Allí se ha puesto en evidencia. Fíjate, Alberto, que en reiteradas oportunidades Irán pues ha defendido su derecho legítimo a la defensa contra todo aquello que atente con su seguridad nacional y hasta regional. El canciller persa lo volvió a dejar en claro desde Davos, pero te pregunto, ¿cómo dejar, no, por sentado esto y hoy más que nunca cuando se está tergiversando tanto desde la mediática e incluso potencias occidentales al resaltar, por ejemplo, que Irán ataca a Siria e Irak, ¿no? Te pregunto, ¿quién puede creer hoy que una fuerza élite, además como la de Irán, no tenga la información precisa de qué punto y en qué momento no atacar a un elemento terrorista y no civil?
Bueno, lo cierto es que en este momento Irán ha mantenido, y desde el principio del conflicto, específicamente en la Franja de Gaza, una perspectiva muy prudente, pero siempre alerta de cómo especialmente los servicios de inteligencia israelíes y norteamericanos, que son los que operan en la zona de Oriente Medio, realizan sus operaciones, bien sea contra, obviamente, contra los intereses palestinos por un lado, pero especialmente contra Irán, contra quien también va dirigida esta guerra. Y esta guerra no empezó el 7 de octubre ni ha empezado recientemente. Las sanciones norteamericanas contra la República Islámica de Irán han afectado en muchos aspectos a Irán, pero por otro lado ha puesto una alerta a este país persa, en el sentido de que tiene que estar obviamente con los ojos y los oídos puestos en todas las acciones que especialmente la inteligencia de países hostiles como Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, por los intereses obviamente geoestratégicos que tienen en la región. Y por lo tanto, el hecho de que si ataca a objetivos en Siria, no está atacando a Siria, y claro, si ataca a objetivos en Irak, no está atacando a Irak, está atacando específicamente y de manera quirúrgica, se puede decir, a intereses que están haciendo muchísimo daño en toda la región. El atentado que tuvo lugar recientemente en Kerman, en el sur de Irán, donde 85 personas fueron asesinadas y más de 200 personas fueron heridas, estamos hablando del atentado más grave y más serio que ha sufrido Irán en toda su historia.
Sí.
Y obviamente la inteligencia iraní, efectivamente, sí, en este momento, tiene constancia de quiénes son los responsables. El atacar precisamente a estos grupos, como digo, de manera quirúrgica, de la forma que lo ha hecho, demuestra dos cosas: que tiene una inteligencia muy superior a lo que Occidente contempla, y segundo, que tiene unos misiles con un alcance y con una precisión que definitivamente pueden poner en riesgo la seguridad israelí en cualquier momento si sobrepasa las líneas rojas.
Sí, Vuelvo contigo, Iñaki. Fíjate, hablando de este punto sobre el cual le preguntaba Alberto, de igual manera ha pasado con la información en estos dos últimos días respecto a Pakistán, y en ese sentido el canciller lo reiteró, el canciller iraní, el ataque con misiles y drones fue realizado contra el denominado grupo terrorista Jaish al-Asla, no contra civiles del país vecino. Pero esta delgada línea, ¿no?, entre el hecho, el objetivo y lo que se dice desde Occidente, ¿cómo influye o cómo puede influir, Iñaki, en un momento como este de tanta convulsión en la región?
Bueno, influye como mínimo de dos formas, ¿no? Una de ellas es crear tensión en el sentido de, como ha explicado antes el compañero, en el sentido de debilitar a Irán, etcétera, ¿no? Pero junto con eso también está en crear tensión de vulnerabilidad de todos los pueblos que no obedecen a Estados Unidos y no obedecen a, o sea, a las exigencias de Israel, ¿no? Vulnerabilidad en el sentido en que esas supuestas organizaciones democráticas, etcétera, en realidad terroristas pueden golpear donde quieran y cuando quieran, ¿no? Esto es muy importante en dos sentidos, ¿no? En el sentido de la moral de lucha interna, que es invencible, de los pueblos del área, de los pueblos antiimperialistas del área, y luego en la moral o en la conciencia de solidaridad con Oriente Medio, con Irán, con Palestina, con Siria, con Yemen, etcétera, con Irak, de la conciencia occidental, ¿no? Porque aquí tenemos que activar una solidaridad permanente con estos pueblos. Pero es sabido también que, por ejemplo, para ir ya concretando un poquito a lo que se enfrenta a todo este área, sí, en la zona de entre Irak y Arabia Saudí está el Valle de Urán, ¿no? Este valle tiene casi 370 kilómetros. Tiene alcantilados impresionantes, es una zona montañosa impresionante, ¿no?, con alcantilados de hasta 200 metros y muy difícil de penetrar, a no ser que haya una presencia aérea de tropas aerotransportadas y tropas terrestres actuando al unísono y unidades contraguerrilleras, ¿no? Sí. Ahí es uno de los focos donde se organiza precisamente toda la fuerza terrorista, y es sabido que los Estados Unidos protegen con aviones, protegen con helicópteros, para que, y de hecho han asesinado a altos cargos del ejército iraquí en estos no hace mucho, para que esa zona sea zona de formación de más terroristas. Eso es una de las zonas. Se sabe que en Afganistán, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, hay zonas también de formación de terroristas, etcétera, al amparo de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos abandonó Afganistán, no abandonó, no huyó de esas zonas, dejó agentes dormidos, ¿no? Por tanto, ya se saben los sitios, ¿no? Hay más sitios de formación. Esta sabiduría técnica, política, geográfica, militar que tiene Irán y que tienen el resto de países, lo tiene Siria, lo tiene Irak, etcétera, les da una base operativa, pero son zonas tan gigantescas, zonas tan gigantescas, que su sistema de defensa tiene que estar presto en todo momento.
Claro. Presto en todo momento, como bien dices. Hablando de Estados Unidos, y que lo mencionas, Iñaki, voy contigo, Alberto. Por un lado, Washington cuestiona las ofensivas de Irán, pero por otro lo vemos atacando a Yemen, y de hecho anoche, la noche del miércoles, lanzó una nueva oleada de ataques contra zonas yemeníes, horas después de hecho de que declarara a la resistencia de Ansarullah como terrorista. ¿Quién realmente está llevando a cabo acciones temerarias y que sobre todo pueden desencadenar guerras de altas magnitudes en Asia Occidental?
Bueno, lo que estamos viendo definitivamente es que Estados Unidos e Israel son los protagonistas en las acciones temerarias y en la desestabilización de la región en estos momentos. Si vemos a Yemen, que es el país más pobre de la región, asumiendo un rol protagónico en la defensa del pueblo palestino, y que va a mantener su posicionamiento, como bien han dicho en las últimas horas incluso Ansarullah y sus portavoces, de que lo que han atacado no han sido realmente bases de operaciones misilísticas, porque los tienen bien resguardados, y de eso sí que han aprendido bien de Irán. Como digo, estos ataques que realiza los Estados Unidos, francamente, sin haber sido realmente provocado porque en ningún momento previamente a este conflicto Yemen ha matado a un solo ciudadano norteamericano, ni ha atacado previamente a ningún navío norteamericano. Uh-huh. Ahora estamos viendo cómo efectivamente la capacidad misilística que tiene Yemen para poder alcanzar los objetivos de tanto los barcos que tienen intereses israelíes o que van a puertos israelíes como Eilat o como Haifa, también ahora en este momento tienen la capacidad de atacar a los navíos que tienen intereses norteamericanos y británicos. Y francamente, en este momento lo que estamos viendo es que si Irán interviene y ataca objetivos específicos como ha realizado en las últimas fechas, ha sido con su derecho a la defensa. Porque Estados Unidos nunca ha sido invitado a ninguno de estos territorios para defender ninguno de esos intereses, más que obviamente los intereses que tiene Israel de seguir manteniendo esta campaña genocida y de limpieza étnica sobre la franja de Gaza. Uh-huh. Y obviamente Estados Unidos, que es el mayor precursor de la política de no cese al fuego, porque quiere que haya una destrucción total y que Israel finalmente termine acaparando todo el territorio palestino, pues francamente, si hay que decidir quién es el actor predominante y temerario en este momento en las acciones que ponen en riesgo la estabilidad y que sí, efectivamente, están esparramando en toda la región, está expandiendo el conflicto en toda la región, allí vemos siempre la presencia norteamericana.
¿Cómo lo ves tú, Iñaki? Te cedo el testigo en esta misma pregunta, ¿no? Luego de ver todas estas acciones de ataques que está llevando a cabo Estados Unidos con una coalición que además la ha vendido como muy potente y hay que también destacar en este aspecto que muchos países le dijeron simplemente no se sumarían a esto. A ver, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo veo también, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, lo veo también desde una doble perspectiva, ¿no? Por un lado, Yemen es un pueblo pobre en lo material, pero es un pueblo muy rico, riquísimo en lo moral, ¿no? Y esto es decisivo. Y es un pueblo riquísimo en la decisión de resistir y de aprender, ¿no? Y esto también es decisivo y nos lo ha demostrado en su larga historia y sobre todo en la última guerra sostenida contra Arabia Saudí, donde le ha ido derrotando una y otra vez, ¿no? Vale. Pero también esto se enfrenta a un enemigo tremendo y es la desesperación del imperialismo, ¿no? Mm. El imperialismo ataca a Yemen, como ataca a Irán, como ataca a Palestina, a Siria, etcétera, etcétera, motivado por una sola razón que se mueve en dos, que tiene dos facetas, dos niveles. Hay un tercero que ahora, por ahora no lo vamos a tocar. ¿Qué niveles? Es la unión entre el interés económico de supervivencia, sí, para detener la caída económica de Occidente y la necesidad imperiosa de controlar y de tener bases militares en la zona. La acción efectiva de Yemen contra los barcos sionistas norteamericanos, europeos, etcétera, está mermando poco a poco la economía occidental y está suponiendo un problema que se va agudizando día a día, y eso va en detrimento del poder económico y a la vez del poder militar imperialista en general en todo el mundo, por la carestía, por el aumento de los precios, etcétera, etcétera. Pero simultáneamente le dificulta la tarea de crear bases militares en un lugar geoestratégico, como es todo el control marítimo que tiene Yemen en el área y que es junto con el Mar Rojo, junto con Suez y junto con el estrecho que controla Irán. Eso es central para el imperialismo y, por tanto, Yemen sabe que se enfrenta a un enemigo desesperado, y por eso la riqueza moral y la decisión de Yemen es doblemente admirable, porque sabe que se enfrenta a un enemigo desesperado. Y aquí vamos a asistir, si no lo evitamos todos, vamos a asistir a una confrontación de la cual puede depender gran parte del futuro a medio plazo del panorama internacional.
De hecho, hace escasa hora y media, lo decía el líder de Ansarola de Yemen, pues no nos van a hacer retroceder. Siguen firmes allí en su accionar. Alberto, ya estamos en la recta final y, bueno, luego de 3 meses de genocidio en Gaza, más los estallidos en países del eje de la resistencia, ¿qué elementos, a tu consideración, pueden garantizar una disuasión sostenible, sobre todo desde Irán de aquí en más, viendo todo el escenario actual?
Irán mantiene, como he dicho en un principio, un posicionamiento prudente, porque no ha actuado de manera directa contra los Estados Unidos ni contra Israel, pero sí que tiene, obviamente, influencia sobre grupos de combatientes, tanto de la resistencia iraquí, como de Hezbollah, como de Ansarullah. En fin, estamos viendo con Hamas, obviamente, en Palestina y otros grupos como la Jihad Islámica también en Gaza. Estamos viendo cómo, a pesar de que no se mete de golpe, porque no le interesa, obviamente, pero sí que mantiene, como digo, esa prudencia, pero ese control sobre la situación. Estamos viendo, como ha comentado bien el compañero Iñaki, la desesperación por parte de los Estados Unidos de que se abren frentes en todos lados, especialmente, y no solamente para ellos, sino para Israel, que viene siendo su pitbull en Oriente Medio, en defensa de los intereses geoestratégicos y del petróleo que tiene Estados Unidos en la región, como eventualmente están preparando una gran ofensiva o un gran ataque por parte de Hezbollah. Están movilizando a gran parte de las tropas del norte de la Franja de Gaza para trasladarlos al norte de Israel para poder combatir a Hezbollah. Incluso han dado orden a muchísimos hospitales en la zona para prepararse para la contingencia de miles y miles de heridos israelíes. Por lo tanto, vemos a Israel que está, que tiene esta situación bastante bajo control, pero vemos cómo Israel y los Estados Unidos están dando palos de ciego en este momento, en este conflicto, porque no tienen nada bajo control. Porque si la República Islámica de Irán decidiera entrar de golpe en el conflicto, no tendría ni siquiera que disparar un solo misil. Con simplemente cerrar el estrecho de Hormuz, tendría una crisis mundial que sería muy parecida a la crisis provocada en su momento, en 1973, tras la guerra del Yom Kippur, con el rey Faisal de Arabia Saudí, que cerró el grifo del petróleo en el mundo y provocó una crisis mundial de grandes repercusiones. Irán podría hacer lo mismo, como digo, sin tener que disparar una sola bala o un solo misil. Por lo tanto, estamos viendo cómo hay potencias regionales en este momento, como Irán, que tienen bajo control gran parte del escenario regional, y en cambio tenemos a Israel y a los Estados Unidos, que, como digo y como he dicho antes, está dando palos de ciego en un escenario que realmente les es muy poco provechoso, porque se les están abriendo demasiados frentes en este momento.
Así es.
Y a pesar de que Israel, que tiene grandes vínculos con el Jais al-Adal, que también llamado el Ejército del Islam, tiene unos vínculos importantes el Mossad israelí con este grupo terrorista, que definitivamente ha intentado durante mucho tiempo realizar operaciones terroristas en territorio iraní, pero como quiera, sigo entendiendo yo, y esto en mi análisis personal, que Irán tiene bajo control la situación, mientras que Israel, Occidente y los Estados Unidos están dando palos de ciego y no entienden por dónde les están llegando realmente los golpes.
Y bueno, además no podemos obviar, con un Irán muy activo en los últimos años en desarrollar una diplomacia efectiva en la zona y con sus países vecinos sobre todo, pues hay que ver también y estar muy atentos en que seguramente va a seguir abordándolo de esa manera. Bueno, el tiempo se nos agotó. Quiero agradecerles a ambos, Iñaki, también a ti, Alberto, como siempre, por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Bueno, Alberto, hasta otra. Nos vemos.
Hasta luego, Iñaki. Y gracias, Dani.
Gracias, como siempre, por su análisis pertinente. Allí el panorama de la voz de nuestros analistas. Mañana vamos a estar haciendo un balance de todo lo ocurrido en Gaza durante estos 3 meses. Y además el apoyo irrestricto de Yemen a la causa palestina, llevando determinantes ataques de represalia a la entidad sionista y quienes le siguen respaldando hoy por hoy. Buena jornada, les esperamos acá en Detrás de la Razón, no se lo pierdan.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
El 16 de enero de 2024, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, se reunió con los imames de los viernes de todo el país y pronunció un discurso, el cual abordamos en este programa de Hispan TV Radio. Al comienzo de esta reunión, el ayatolá Khamenei habló sobre el significado del mes islámico de Rajab, describiéndolo como uno de los días más virtuosos del año. Aconsejó al pueblo y a los creyentes que aprovecharan al máximo esta gran bendición divina, participando en súplicas, invocaciones y arrepentimientos significativos. Señalando la cuestión de Gaza y la paciencia y firmeza de los palestinos, el líder enfatizó que la presencia de Dios es evidente en estos eventos. Los oprimidos y fuertes habitantes de Gaza pudieron influir en el mundo con sus batallas, y hoy el mundo ve a estas personas, a sus combatientes y al grupo de resistencia como héroes, dijo. El ayatolá Khamenei llamó la atención sobre el hecho de que, a pesar de enfrentar la opresión, el pueblo de Gaza ha logrado la victoria ante los ojos de la comunidad internacional, y atribuyó este resultado a su paciencia y su confianza en Dios. Por otro lado, nadie en el mundo hoy cree que el malvado régimen sionista usurpador haya ganado la guerra en Gaza. En la opinión global y en la opinión de los políticos del mundo, el régimen sionista es un régimen opresivo, despiadado, lobo sanguinario que ha perdido la batalla y se está desintegrando, añadió. Si bien destacó que el pueblo de Gaza ha difundido el Islam y ha hecho que el Corán sea querido por los buscadores de la verdad en todo el mundo con su resiliencia, el líder de la Revolución Islámica de Irán pidió a Dios que aumente el honor de los combatientes del Frente de Resistencia, especialmente de Gaza. Asimismo, elogió el gran trabajo de la nación de Yemen, su gobierno y el movimiento popular Ansarola por su apoyo a los palestinos. Los yemeníes apuntaron a los canales clave del régimen sionista y no temieron las amenazas de Estados Unidos, porque una persona temerosa de Dios no teme a nadie más que a Dios. Lo que hicieron es verdadera y justamente un ejemplo de lucha por la causa de Dios, afirmó. El líder de la Revolución Islámica expresó su esperanza de que estas batallas, actos de resistencia y esfuerzos continúen hasta lograr la victoria, y solicitó la ayuda y asistencia de Dios para aquellos que se esfuerzan por agradarle. En otra parte de la reunión, el líder de la Revolución Islámica expresó que dirigir las oraciones del viernes se considera una responsabilidad muy desafiante. La razón de esto, señaló el líder, se debe principalmente al hecho de que el individuo que desempeña este papel debe mantener una fuerte conexión con Dios y esforzarse por satisfacerlo, y al mismo tiempo tener en cuenta los intereses y la satisfacción de la gente. Señaló que prestar atención a la gente durante la oración del viernes es un signo de la posición fundamental del pueblo en el Islam, y añadió que el papel y los derechos del pueblo en el sistema islámico son tales que, según el imán Ali, la paz de Dios sea con él, si la gente no quiere algo y no se involucra en ello, incluso un individuo justo como el imán Ali no estaría obligado a cumplir ese deber. Pero si la gente expresara su deseo de algo, sería su responsabilidad obligatoria aceptar y abordar esa necesidad. El líder de la Revolución Islámica también consideró necesario informar al pueblo sobre cuestiones nacionales y globales, las conspiraciones y complots del enemigo y las necesidades y realidades de la sociedad durante los sermones de las oraciones del viernes. Enfatizó también que es crucial que un líder de la oración del viernes se conecte con la audiencia y tenga una buena comprensión de sus necesidades y pensamientos, al tiempo que señaló el hecho de que las mentes de los jóvenes de hoy están expuestas a una amplia gama de informaciones y perspectivas. Para evaluar las necesidades y comprender correctamente las mentes de su audiencia, es esencial que el líder de la oración del viernes esté entre la gente y sea una persona sociable, dijo. El ayatolá Jamenei subrayó que otra obligación que deben cumplir los líderes de la oración del viernes en su importante misión es mostrar atención y bondad hacia la gente. Continuó describiendo las cualidades excepcionales del pueblo iraní, destacando su fuerte moral y fe. También señaló que incluso aquellos que no se adhieren estrictamente a ciertas prácticas islámicas todavía poseen una profunda reverencia por Dios y los valores espirituales. Otra cualidad del pueblo iraní, subrayada por el líder de la Revolución Islámica, es su compromiso y voluntad de defender su país y el sistema islámico contra todo tipo de ataques de sus detractores. Nuestro pueblo ha demostrado su lealtad en cada situación en la que era necesario defender el país y la revolución. Lo hizo saliendo a las calles, practicando la paciencia, gritando consignas, mostrando su apoyo e incluso yendo al campo de batalla, expresó el líder. Al enfatizar que el Islam es una religión política y que todos los musulmanes deben estar presentes en la escena política, añadió: por supuesto, el campo de la política es un campo resbaladizo y para evitar resbalones es necesario estar equipados con piedad política, autocontrol, moderación y ojos abiertos. En este caso, la guerra psicológica del enemigo se vuelve ineficaz, indicó. El líder de la revolución consideró que la participación en las elecciones es un deber y un derecho del pueblo y dijo que la participación del pueblo en las elecciones es necesaria en el verdadero sentido de la palabra. Por supuesto, las elecciones no son solo un deber, sino el derecho del pueblo a poder elegir legisladores, agentes del orden o miembros de la asamblea de expertos, agregó. Estimada audiencia, han escuchado los puntos de vista del líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en su encuentro con los imames de los viernes. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.